Hoy queremos dedicar el programa a comentar, no en la dimensión más política, a comentar dos figuras que
de la semana
que están en la actualidad. Uno es un chileno, es Agustín Edwards, y el otro es el candidato que pasó a la segunda vuelta en la elección francesa, Emmanuel Macron. Reitero que no queremos hacer un análisis político de los personajes y queremos indagar más en sus aspectos más personales. ¿Partimos por Macron o partimos por Edwards?
Por Edwards.
Ya. Tú debes haber conocido a Agustín Edwards, puesto que trabajaste en el Mercurio, Andrés Benítez. Me acompaña Andrés Benítez y Nicolás Vergara.
Bueno, hola, sí, Héctor. Yo lo conocí mucho. Y me voy a partir con la columna que escribió David Gallagher hoy en el Mercurio, porque yo creo que si uno se abstrae, como tú dices, de lo que él representó al Mercurio, la persona, el personaje. Yo creo que Agustín es una persona irrepetible, no existe otro igual. Primero porque fue probablemente el primer chileno verdaderamente global. Es un tipo conectado internacionalmente, pero no solo con personas.
Ahora, su abuelo también lo fue presidente de la Liga de las Naciones.
Sí, pero en un momento en que se viajaba mucho, en que tú podías estar yendo y viniendo, ¿ya? Y eso se notaba mucho porque él viajaba mucho y traía, porque además Agustín Edward era un tipo muy moderno en cierto sentido. Entonces yo vi el primer celular con él, el primer fax con él. Tenía una obsesión por la tecnología.
Sí.
Una obsesión. Entonces siempre llegaba con una máquina nueva. Ya sea. La primera transmisión por internet se hizo en el Mercurio, antes que en muchas otras partes, ¿te fijas? Entonces era una persona en ese sentido muy conectado y como que captaba mucha tendencia. Y como dice David Gallagher, al mismo tiempo, era una persona muy chilena, de pasiones muy chilenas. O sea, todo esto que hizo por el rodeo, por el caballo chileno. Entonces era divertido ver a este señor que por una parte tenía una mesa en un restaurante en Londres y por otra parte se paseaba vestido de guaso. ¿Te acuerdas tú de esa foto de guaso? Era un excéntrico, ¿verdad?
Excéntrico. Un excéntrico, un magnate.
¿Alguien conoce la biblioteca que tiene en Granero?
En Granero, sí.
Tú sabes que a mí me pasó una anécdota, porque un día entra a mi oficina y me dice: vamos a hacer una reunión con todos los editores del Mercurio en Granero. Granero yo no lo conocía. Entonces me dice: ¿dónde crees que la hacemos? ¿En el comedor o en la biblioteca? O en el living, me dijo en realidad. Entonces, Agustín Edwards era como de mecha corta, en cierto sentido, porque tú no le podías decir: yo no conozco la casa. Tenías que darle una respuesta nomás. Y yo dije: este caballero debe tener un comedor gigantesco, y el living me lo imaginé igual que cualquier living nomás. Y resulta que el comedor, bueno, al otro día, cuento corto, figuraban 80 personas, pero hacinadas en un comedor. Y claro, la biblioteca es una cosa gigantesca, gigantesca, donde además de tener miles de libros, tiene ejemplares únicos, valiosísimos. Era un gran coleccionista.
Tengo una amiga que alguna vez fue a esa biblioteca, trabajaba ella en Paz Ciudadana, y llegó antes a la reunión y pasó a la biblioteca y sacó un libro y lo empezó a hojear. Y estaba en eso cuando llegó un guardia que le dijo: señorita, tenemos cámara aquí.
Por leer el libro.
La estamos vigilando.
Bueno, la estamos
leer
vigilando.
El libro.
Oye, pero hay una parte de la dimensión de lo que dice Andrés, que es completamente real, lo del personaje global. Hace muchos años me acuerdo haberle preguntado, cuando estuvo en Chile, un importante político norteamericano, ¿cuál era el chileno más conocido
para él
en los círculos del poder en Washington? Y me dijo: el único es Agustín Edwards, el único. el único Agustín Edwards, y él mantuvo un vínculo, pero tuvo, él, acuérdate que durante el periodo popular él vivió en Estados Unidos,
sí, pues.
Él mantuvo una casa en Estados Unidos, otro, la mantiene hasta el día de hoy, y su relación. Ahora, en ese sentido, un personaje bien fascinante, y la gran pregunta es si dejó escrito algo o si conversó con alguien alguna memoria.
Yo hablé de ese tema con él y él me dijo que no lo iba a hacer.
Sí, tú nos contaste sí. Alguna vez.
No era, yo creo que pero, porque está muy teñido el personaje, por eso yo encuentro interesante hablar de la persona, porque van a decir que este hombre que ayudó a derrocar un gobierno, la dictadura, etcétera. Pero él era, a ver, yo te diría una cosa, era un personaje fascinante, no muy conversador, no era el alma la fiesta.
Y sobre todo
que era lo que yo creo que le
era bastante tímido.
Era más bien tímido, era de no de muchas palabras. Y por lo tanto, quizás eso era lo que le faltaba, que él sabía mucho, era un hombre muy culto, leía, o sea, a mí se me ocurrió una vez preguntarle si había leído todos los libros de la biblioteca. Y me dijo, ¿y para qué crees que los tengo? Ahora, yo consideraba que era materialmente imposible leerlos, porque son muchos, ¿te fijas? Pero de alguna manera, era un tipo que sabía de ópera, y al mismo tiempo le gustaban los yates. ¿Sabes lo que era? Era una persona muy arriesgada. Tomaba unos riesgos increíbles deportivos, por ejemplo, a edad ya avanzada, se tiraba con tanques de oxígeno a bucear, aparte.
Hacía,
andaba en unas motos.
En los perfiles que aparecen hoy día en el Mercurio.
Era medio temerario.
Destaca esa faceta suya. Yo lo conocí ya muy mayor, lo conocí con problemas en el oído más o menos serios, sí. No tan serios como los de la parte final de su vida. Era un personaje interesante. En ese momento él estaba yendo a dormir a unas poblaciones de Santiago.
¿Te acuerdas que él le dio con eso?
Claro, le dio con eso y le dio también con el fenómeno de los hip hoperos y de chicos que se estaban rehabilitando con la droga y me explicaba que se quedaba a dormir, digamos, en esas cosas, poblaciones.
Te fijas, mira, la otra palabra,
eso era tomar un riesgo.
La otra palabra era impredecible. Ponte, yo me acuerdo en una reunión del Mercurio y se estaba discutiendo qué es lo que le gustaba a la gente, ¿no? Qué noticia podía ser más atractiva, ¿no? Y dijo, lo que pasa es que usted hace tiempo que no van a la calle, a ver, y organizó una gira al sur, a recorrer ciudades del sur y kioscos del sur. Entonces, era todo esto una comitiva, que usted bajaba en una ciudad y él entrevistando al kiosquero ya, pero ¿cuántos diarios vende usted? ¿Y cuáles son las noticias? Y entonces él le fascinaba eso de decir, ve sí. Que hay que salir al... Pero tenía esas cosas que después se lo olvidaba nomás, pero era totalmente impredecible las cosas que iba a decir.
No, pero tenía una pulsión mediática indudable, ¿verdad?
O sea, no, sí, sabía.
Indudable, o sea...
Era un hombre...
Claro, tenía esa cosa que la tiene la familia, yo creo. Es una familia que está... Que está articulada en torno al diario y el diario para sí. Agustín Edwards era muy importante. Y yo creo que el Mercurio es un gran diario.
Bueno, yo voy a tomar las palabras de Nicolás de ayer, que tú dijiste algo que me hizo mucho sentido. El diario El Mercurio... Es un diario muy moderno, si tú piensas, para América Latina. Tú mismo lo dijiste, un diario que incorporó las revistas muy temprano al estilo norteamericano, que trajo las mejores prensas cuando no existían en ninguna parte, la fotografía en color, que tiene esas instalaciones increíbles en Santa María Manquehue, que son muy atípicas de un diario. De alguna manera...
Yo te contaré que Agustín Edwards me peló al diario... porque fue en una entrevista que yo le hice.
De las pocas que ha dado.
Él aceptó la entrevista solamente porque quería hablar del tema de filantropía y beneficencia. Pero desde luego, antes de la entrevista o después de la entrevista, él me dijo: Mercurio, me dijo, ya no es como antes. Antes me dijo, las mejores plumas del país, los mejores políticos. Llegaban al consejo de redacción del Mercurio y no se les pagaba nada, me dijo. Ahora eso ya no se produce. y hay que pagar.
Bueno, oye, pero yo lo conocí bastante menos que usted, a pesar de que estuve, me tocó estar hartas veces con él. Yo tengo una impresión, Andrés, no sé si tú la podéis ratificar o rectificar, que yo creo que Agustín Edwards pensaba en inglés. Porque además de los problemas auditivos, había una cierta un cierto delay en la conversación, porque era porque preguntaba de manera muy seca y muy corta. De hecho, a mí las 3 o 4 veces que conversé con él, siempre me sentí un poquito dando examen, pero claramente quería sacar información. Pero me da la impresión que él, su lengua materna era el inglés y que
en la familia, yo entiendo, hablan en inglés, pero con la señora Malú habla en español.
Entre ellos hablan en inglés y él habla un inglés.
No, increíble. Nativo.
Todos los hijos, pero él especialmente, una cosa que tú no distingues. Me acuerdo que es divertido porque si hay dos de ellos y está ahí tú y no quieren que tú entiendas, hablan en inglés. En esos tiempos en que nadie más hablaba en inglés, ¿te fijas? Claro. Entonces decía como que... Y era una cosa... Usaba dos relojes, ponte.
Sí, eso me llamó la atención.
Dos relojes.
Y usaba mucho zapatillas.
Porque, bueno, es que...
Zapatillas con traje.
Al final de la vida, todos los viejos usan zapatillas. Pero
usaba... Cuando apareció Christian Edwards, yo me acuerdo que él salió a la televisión con zapatillas.
Sí. Y eso fue hace 20 y tantos años.
Sí.
Ah, y viajaba... Era impresionante, viajaba de buzo.
Sí, alguna
viajaba vez. De buzo. Era, él no tenía...
Qué vergüenza.
Era, no, era...
Vergüenza encuentro yo, porque...
No, sí,
está
bien. Estoy de acuerdo.
Pero es que no tenía vergüenza. Te pica, dijo, pero ¿cómo?
A mí me da vergüenza que alguien...
tenía... con el buzo a mí me pasan muchas cosas,
tenía
y ninguna buena.
Dos relojes, uno con la hora europea, otro con la hora chilena. O sea, era uno que siempre
estaba... Es por lejos el chileno más gastador, ¿no? O sea, yo creo que sí, tenía un tren de vida que poca gente en el mundo tiene.
Bueno, alguien que lo conoce bastante me decía que una de las gracias que tenía Agustín Edwards era que no tenía ningún interés en dejar nada. Y que era el millonario.
Dejó hartas cosas.
No, sí, pero me refiero, no, dejó mucho. Y ojo, parte de sus lujos era para Ciudadana, era el fomento al rodeo. Eso no era barato, eso no es barato, eso no va a seguir siendo barato. Es una mochila compleja que tiene el Mercurio SAP. Pero mi punto es otro. Alguien me dijo una vez muy gráficamente, un argentino amigo de Agustín Edwards, porque tenían en común mucho interés por los caballos, me decía que Agustín Edwards era el único millonario que él conocía que vivía como multimillonario.
Claro.
Que había muchos multimillonarios que vivían
sobre
como
todo por las cosas que compraba, por libros, por obras de arte, por muebles, por
parece que en el tema animales, parece que en el tema caballo era mucho.
Oye, y un atributo final para irnos a nuestro segundo personaje, era un hombre de muy buen gusto en las cosas que compraba, en sus casas, que eso es algo que de repente se extraña.
Tenía un grado de sofisticación superior, que hoy día probablemente hay mucha más gente, pero durante gran parte de su vida era de los pocos personas de gusto sofisticado.
Yo creo que, como alguien dijo, falta un buen retrato de él como persona, porque como personaje ya hemos visto mucho, como director del Mercurio, ya se sabe demasiado, pero... En ese libro de los Edwards que escribió un periodista
Víctor Herrera
habla un poco de dónde viene esto también. Si la historia de los Edwards es increíble, leyéndola, esto sí. Que se instalaban en París por temporada, bueno, es algo que ya no existe, y yo creo que por lo demás no se heredó eso. Los hijos son más ya entre comillas, no sin más normales, por decir. No más normales, no son ellos.
Vamos a Francia. Vamos a este personaje.
Yo me acuerdo que hace un año, hace un año, en una revista francesa, vi un título que me llamó la atención con la foto de Macron y de una señora, y decía 20 ans de carte, 20 años de diferencia.
Sí. Son 24.
Pero decía 20, vos ya has dicho 24, yo claro. Me quedo en la cabeza 20. Pero es un hecho bien notable. Él se casa con su profesora de filosofía del colegio.
Sí.
Del colegio de los jesuitas.
¿Era de filosofía o de teatro?
O de letra. No, era.
De teatro,
es que,
yo leí.
Bueno, es que él, he leído ambas cosas.
La historia es increíble porque él, cuando sale del colegio, le declara su amor, etcétera. Ella estaba casada.
Y le dice que banquero, se va a casar con ella.
Con sí. Un banquero, tenía hijo, le dijo: yo te voy a volver a buscar. Y vuelve 20 años después. sí. 20 años después, se vuelve a los 30 y algo, se llevan 7 años casados, creo. Algo
claro, así. Y este es un... Macron es un financiero, ¿no?
Sí, mira, la historia... Bueno, claro. ¿Por qué es un personaje? Porque puede ser perfectamente presidente de Francia. Además, todos quieren ser hoy día Macron, ¿te has fijado? Todos quieren ser sí. Este hombre.
Aquí hay una cola de Macron.
Oye, todas las mujeres lo encuentran guapo.
Tiene 39 años.
Tiene 39 años, nunca ha ganado una elección popular hasta ahora y está a punto de ser presidente. Pero tiene cosas aún más interesantes. Es un tipo muy elite. Es decir, viene de una familia no rica, pero de clase alta. Estudió en dos escuelas de economía en Francia, bastante, de donde salen muchos líderes empresariales. Fue banquero, trabajó en Rothschild.
Sí.
Y por lo tanto, todo su pasado no tiene nada que ver con la idea de que quien hoy día podría ser un presidente, menos en Francia, ¿no es cierto? Y de repente terminó trabajando con Hollande. Primero hizo algo con Sarkozy, muy pequeño, con Hollande.
Un estudio de población.
Y bueno, es una persona totalmente atípica.
Entró al Partido Socialista en un momento.
Y ahora se salió, formó su propio movimiento.
Porque el año pasado, yo creo el año 16, formó este movimiento que se llama En Marcha, y que es un movimiento, a ver, de densidad política bastante...
Bueno, no tiene representación,
bastante,
por lo demás.
Bastante light.
No tiene
light, o sea, no sabemos mucho... ¿Qué significa Macron, digamos, en términos, él se declara como centrista y que quiere apelar a lo mejor de la izquierda y a lo mejor de la derecha, pero eso no sé si hace un presidente, no sé si hace un candidato. Lo más probable es que él, desde luego, gane la presidencia en Francia, pero en la cancha se verán los gallos en el mes de julio, que son las elecciones legislativas, y ahí se va a saber con quién... va a gobernar, con quién va a tener que gobernar, porque sí. porque él, su partido, En Marcha, obviamente no va a tener mayoría parlamentaria.
No, claro. No va a tener parlamentario, probablemente.
Algunos tienen.
No, yo creo que algunos tendrá, pues.
Sí, pero...
Ahora, el sistema electoral francés es un sistema es un sistema mayoritario.
Sí, parlamentario.
Pero ya lo definieron.
No, mayoritario. Cada distrito escoge solamente...
Es uninominal.
Un parlamentario.
Sí. Ya lo definieron como el primer presidente sin partido.
Sí. Oye, pero...
Entonces ahí vamos a tener segundas vueltas.
Muchos farotajes. Pero ojo, lo que pasa es que Francia, en términos del personaje Macron, uno de repente tiene la tendencia a pensar que es sorpresivo. Francia siempre ha tenido, tal vez en la presidencia, con posibilidad de ser presidente, ameno, pero siempre ha tenido unos personajes muy particulares. No sé si ustedes recuerdan a Laurent Fabius, que en algún minuto era considerado el sucesor de Mitterrand, después tuvo algunos problemas y de hecho terminó muy mal con una enfermedad cerebral muy grave. Pero Fabius era lo menos que uno pudiera imaginarse de un político socialista. Jugaba al polo, tenía una colección de Ferrari, y sin embargo era absoluta. Se da en Francia una situación muy particular respecto a lo que se le permite y lo que se les exige a las figuras políticas.
Así, a mí más que esa dimensión, lo que me llama la atención en Francia es la vida privada vida privada de los políticos. Eso me llama la atención. Me llama la atención, me sigue llamando la atención que el presidente Mitterrand haya tenido dos mujeres. Me sigue llamando la atención que la primera señora de Sarkozy se haya ido con una mujer. Me sigue llamando la atención...
Que Madame Hollande haya dejado a Hollande para ser candidata, se haya juntado para ser candidata, que lo haya dejado después...
Me sigue llamando la atención que Marine Le Pen sea hija de una casa, en un matrimonio donde se deshizo, pero se deshizo con mucha
escándalo.
Violencia, al extremo. Tanta violencia al extremo que la mujer se llevó el ojo de su marido, de Jean-Marie Le Pen. Llevó el ojo.
Por eso no tiene ojo el gallo.
Y Jean-Marie Le Pen retuvo la urna con las cenizas de la madre de ella. No, o sea, a ver, mucha violencia.
Madame Le Pen se tomó unas fotos desnuda, barriendo, como una forma de demostrar que Le Pen no le daba un peso para su mantención. Entonces cobró por unas fotos desnudas, una señora bastante mayor. No, pero con un...
Yo entiendo que eso está más o menos reconciliado. Yo creo que la mamá de Marine Le Pen creo que está viviendo con ella. el papá con el cual rompió y rompió la, y rompió, ¿sabes de qué manera? Rompe cuando el viejo hace declaraciones antisemitas, sí. Pero la ruptura verdadera es cuando el perro de él le come el gato a ella.
Ahora, es interesante todo lo que tú dices porque es el opuesto de Estados Unidos, ¿no es cierto?
El opuesto de Estados Unidos.
Se dice que en Francia la vida privada es privada por mucho que se conozca. Y por lo tanto, la gente...
Es buena definición.
Separa
de eso. Es privada,
aunque se conozca, aunque sea pública.
Sigue siendo privado.
El personaje no cambia por su...
Claro, incluso uno de los candidatos este que salió a tercero, ¿cómo se llamaba?
Filón.
Filón,
que lo pillaron dándole pega a todos sus hijos y señoras y sin hacer nada.
No, a su señora solamente y a una de sus hijas.
Vaya, perdón. Es que es la única que tiene. No, bueno, pero da lo mismo. El tipo sacó un muy buen porcentaje de votos, ¿te fijas? Entonces, el caso Mitterrand, que creo que tenía un hijo por fuera también, ¿o no?
Sí, una hija. A
nadie le importó. En todas estas cosas en Estados Unidos votan candidatos.
Sí.
No sé si en Chile pasaría algo así, yo creo que los votan igual. Pero es que nosotros tenemos como el modelo americano, pero en Francia son muy permisivos de estas cosas. No permisivos, son respetuosos, por último.
Bueno, de hecho, nosotros el primer presidente divorciado que tuvimos fue Ricardo Lagos. No sé si Allende habría podido ganar la presidencia si él se hubiese separado de su señora en un matrimonio que
ahora, era un poco, pero
que estaba quebrado.
La visión respecto del matrimonio de Salvador Allende específicamente era bien a la francesa. O sea, todo Chile sabía
que había dos señoras.
Pero
él estaba casado. Eran otros tiempos.
Pero François Mitterrand también estaba casado.
También estaba casado, desde luego.
Sí, pues entonces, era ahí y era algo que nadie... Me acuerdo que en una de las primeras campañas presidenciales se empezó a hablar, por ejemplo, de la primera campaña, del tema de Nambiji, una situación irregular, no me acuerdo exactamente cuál era, y me acuerdo haber escuchado a políticos de la entonces Concertación decir, no, eso, cualquier argumento menos ese, digamos. Había una lógica bien de separar los planos. Yo no sé si hoy día, en que la cosa está bastante más relajada como sería, digamos.
Pero volviendo a Macron, a mí me parece fascinante el personaje por sus orígenes, incluso por su matrimonio.
Es que el matrimonio creo que lo marca.
Un niño que se enamora de su profesora y que se casa con ella, etcétera. Y también me parece interesante la idea de que de la nada aparezca alguien.
Un analista con el que conversábamos la semana pasada decía que era un ovni, un objeto político no identificado.
Claro, es que en un mundo tan predecible, porque está bien, Trump, te dice gente, ¿no es cierto?
Sí, como sea, lo conocíamos de antes,
conocíamos,
¿no?
Algo.
Ya estaban de Apprentice, por último.
Claro.
Pero bueno, puede que Trump también tenga algo de esto, pero...
Sí, porque es la invasión del mundo del espectáculo en el de la política. Pero Macron no viene. ¿De qué mundo viene? Viene de su casa.
Un banquero de inversiones que además se hizo rico a partir de un proceso de privatización. O sea, es una cosa muy, muy particular.
Y trabajó en el gobierno de Hollande, que creo que Hollande tiene 2% de aprobación, no tengo idea, pero es como que...
Se fue pegando portazo.
¿Ah?
Pero es
un tipo... Entonces, este asunto de cómo estarán los otros, que yo siempre he dicho que la política tiene estas cosas raras, ¿no es cierto? Que no sé, es como ser Messi, y de dónde salió este Messi, no jugaba nunca, no había jugado nunca, ¿te fijas? Entró recién.
Mélenchon, Fillon...
La experiencia política francesa lo que te dice es que cuando los gobiernos de izquierda lo hacen mal, la izquierda queda muy mal. Queda muy dañada, muy herida, muy dividida. Y eso es lo que ha aburrido con la izquierda francesa.
Macron sacó un 6%.
Sí, y subió mucho Mélenchon, subió...
Mélenchon, claro.
Bueno, y parte de la votación también, yo creo que alguna votación de la izquierda socialdemócrata...
Se fue a Macron.
Se fue a Macron, sí, también. Claro.
Para no ser menos, se finí el programa. ¿Eh?
Se finí.
Sí, a mí yo siempre decía que lo que me parecía interesante de Obama, que me recomendara el sastre. En el caso de Macron también,
Se viste bien, sí.
Sí, pero está muy bien cortado los trajes.
Señores, antes que este programa se vaya a pique, les cuento. Banchile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 800-20-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Muchas gracias Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.